está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, primer programa de un nuevo mes, septiembre, y listos estamos ya para entrar en ese mundo de los misterios que nos gusta. Algo que ya hacemos desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa en la parte técnica, David Lechón, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí esta noche. Y terminando ya este tiempo de vacaciones y a punto de comenzar una nueva temporada de Misterios, que va a ser a partir de la semana que viene, seguimos aquí en nuestra casa, en Radio Nacional, y queremos también que sigas con nosotros llenando este espacio abierto hacia el infinito de este mundo de los enigmas que nos gusta. Hay muchos nuevos temas, muchas sorpresas que no tenéis que perderos. Y hoy abrimos nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter con saludos para todos los que estáis ahí, Blanco Radio. Y si queréis conectaros a través del email, espacioenblanco@rtve.es. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche con la recomendación de siempre. No os lo perdáis.
Esta noche hemos querido hacer una nueva incursión en lo que se ha dado en llamar el más allá. Y lo haremos de la mano de un joven investigador. Queremos, a través de su visión y de su experiencia, tratar de conocer algunos casos, algunos testigos que de alguna manera prueban que el más allá es ya una realidad incontestable. Visiones antes de la muerte de seres del más allá, experiencias de curaciones milagrosas y algo más nos espera en este primer tiempo que os hemos preparado para hoy. Para el segundo llegan los dioses. Los dioses instructores. Una lección magistral del maestro del misterio. Así os hemos preparado esta nueva emisión veraniega del Espacio en Blanco. Solo deseamos que desde donde estés lo disfrutes.
Esas son las intenciones de hoy, como digo, un programa para no perderos. Último programa de vacaciones, a partir de la próxima estaremos en directo ya disfrutando a vuestro lado de temas únicos, nuevos invitados, secciones y muchas más ideas para seguir viaje por este mundo de los enigmas, y ahí os esperamos. Y tras esa información solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Jesús Ortega. Buenas noches.
¿Qué
Jesús?
Tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues entre nervioso y casi viviendo un sueño, ¿no?
¿Sí?
Un oyente de Espacio en Blanco. Yo he de reconocer que evidentemente por edad y por generación, pues soy oyente, digamos, de esta última etapa, pero evidentemente pues conocía el Espacio en Blanco, te conocía a ti, te respetaba y te admiraba y te respeto y te admiro.
Gracias.
Y como digo, pues estar aquí evidentemente es mucha responsabilidad, pero a la vez se disfruta muchísimo.
Eres como, bueno, toda esa gente que ha pasado por el Espacio en Blanco, gente que se va descubriendo y que pasa por aquí, para mí es un honor que estés, periodista, redactor de las revistas Año Cero y Enigmas, y director de un programa que se llama El Dragón Invisible.
Efectivamente, así es.
De esos temas también.
También, cómo no, al final la cabra tira al monte y en cierto modo, pues también, ¿no? Ese programa que dirijo y presento en Radio Castilla-La Mancha, pues tiene también la esencia, ¿no?, de Espacio en Blanco, porque al final es de donde hemos bebido, como digo.
Como me alegro. Tendremos que escucharlo. Y dime una cosa, ¿por qué te metiste tú en estos temas?
Pues yo he de reconocer que, a diferencia de otros compañeros, de otros periodistas e investigadores, en lugar de ser testigo, ojalá, de alguna experiencia de este tipo, ¿no?, que te hace buscar respuestas, yo fue pues a través de diferentes lecturas, a través de la radio, como digo, pues programas de este tipo, las etapas anteriores de Espacio en Blanco, que gracias a internet pues se podía acceder a ellas y disfrutábamos muchísimo, pero como digo, sobre todo por, yo creo que por pura curiosidad, no por ninguna experiencia personal.
¿Nunca te ha pasado nada raro?
Bueno, se puede contar, se puede decir, en una alerta ovni que organizaba además el compañero del programa David Cuevas, sí. Yo recuerdo que vimos una serie de luces que, tal y como describen muchos testigos en ocasiones, pues aparecen, desaparecen, se fundían en una, volvían a dividirse. Creíamos que eran los coches, pero los coches iban bastante más bajo que esas luces. Creíamos que eran aviones o satélites, aunque por las maniobras que hacían era difícil. Además, lo comprobamos con diferentes aplicaciones y en ese momento, según la aplicación, nada parecía estar pasando por ese espacio en el que nosotros estábamos viendo las luces. Y lo cierto es que nunca seguimos indagando si eso tenía o no una explicación racional, pero lo que vimos, además ese documento sonoro está registrado y se puede encontrar, quiero recordar. David lo ha puesto en algunas ocasiones. Y ya digo que lo que vimos, desde luego, era bastante extraño.
¿Y hay algún tema de estos temas, para redundarse, sí, algún asunto que te interese más de estos temas, que te llame más la atención?
Pues mira,
después de la vida, muertos, yo qué sé.
Uno de ellos es precisamente el que vamos a abordar esta noche. Todo lo que tiene que ver con las experiencias al final de la vida. Yo sí que es cierto que la ufología, por ejemplo, nunca ha sido mi fuerte y siempre me he decantado más precisamente por las apariciones fantasmales, por todo aquello que toca con la parapsicología, y me interesa mucho porque creo y considero importante para intentar abordar estos fenómenos todo lo que tiene que ver con la psicología del testigo, la antropología de las creencias, y fíjate porque es muy curioso y yo poco a poco voy dándome cuenta de la influencia de la magia tal y como la conocemos, todo lo que tiene que ver con la historia de la magia y de las creencias y cómo eso ha condicionado un poco lo que en ocasiones percibimos. Así que todos esos temas, digamos, son los que más me llaman la atención y los que más me interesan.
Y Jesús, cuando estudias periodismo, ¿ya tenías claro que querías dedicarte al mundo del misterio? No
completamente.
Política, no deportes, no...
No. Además, mira, te lo resumo muy rápido. Que yo estudie periodismo es consecuencia directa de que me interesaran estos temas. Es decir, yo tomo la decisión de estudiar periodismo como una manera de canalizar esto que tanto nos gusta y de contarlo y divulgarlo. Y yo, bueno, pues uno ya ha pasado por diferentes redacciones, por diferentes sitios, me he dedicado en diferentes prácticas y becas a la información generalista, y yo tengo muy claro, espero que sea así, yo tengo muy claro que si no es en el misterio, no haría periodismo. La política, la economía, bueno, el periodismo social algo más, pero lo que me gusta contar, lo que me gusta tratar y lo que me gusta informar es el misterio. Si no es en el misterio, a día de hoy, quién sabe, no creo que estuviera en el periodismo.
Cómo me alegro. Ese es nuestro invitado, con él vamos a ir a buscar algunas respuestas de fenómenos extraños que ocurren antes de la muerte. No son ECMs, ya veréis. Tras esa introducción, comenzamos.
Resulta paradójico que una certeza tan absoluta como la muerte genere en el ser humano tanta angustia, incertidumbre y desasosiego. Probablemente se trata de uno de los hechos que más mitos y leyendas ha generado desde el origen de los tiempos. Así nos encontramos con multitud de mensajeros de la muerte, humanos, animales o personajes legendarios que servían como presagio de la parca. Cuando estos aparecían, la muerte rondaba cerca. Por ejemplo, cuando un guerrero nórdico veía en el campo de batalla a una valquiria, la guerrera que servía a Odín había de suponer que su propio fin o el de un compañero se avecinaba. Algo parecido a lo que representaban los lobos o los búhos en el Imperio Romano. Cuando uno de estos animales burlaba los muros de la ciudad y entraba, solo, en mitad de la noche, emitiendo su singular aullido, era interpretado como símbolo de mal agüero. Pero si ha habido un animal sinónimo de muerte, ha sido el cuervo, presente en tantas culturas como mensajero de la igualadora. Se dice que para los Habsburgo, la presencia de los cuervos era un mensaje irreversible de fallecimiento. Mensajeros de la muerte, tratemos de averiguar algo más de ellos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Jesús Ortega, nuestro compañero, para hablar de algunos mensajeros del más allá. No es nueva la historia, ¿verdad?
Pues no, bien, como bien podíamos, ¿no?, escuchar en la introducción, la historia no es nueva. A lo largo, pues, a lo largo y ancho del mundo, en todas las culturas, nos encontramos la muerte, pues siempre con esa representación a través de mitos y leyendas. Y como bien, como digo, como escuchábamos, encontramos personajes de todo tipo, desde personajes legendarios y míticos, como la Valquiria, que aparecía en la introducción, esa guerrera nórdica al servicio de Odín, que cuando los guerreros la veían, pues bien, intuían que la muerte estaba cerca, o la propia o la de algún compañero. Pero sobre todo, por ejemplo, vemos cómo estos mensajeros de muerte se han identificado en muchísimas culturas a través de los animales. Escuchábamos algunos. Los lobos o los búhos, por ejemplo, es una historia muy curiosa, porque sí que es cierto que el lobo y el perro, sobre todo cuando son de color negro, tienen esa pátina de mal agüero, esa pátina de muerte. Recordemos el perro negro de Felipe II, ¿no?, que dicen que mandó a ahorcar, ¿no?, en el Escorial, efectivamente, porque, bueno, las sensaciones que le transmitían no eran buenas. Pero, por ejemplo, en Roma yo he encontrado información bastante curiosa que nos hablaban de que cuando un lobo o un búho conseguía burlar los muros de la ciudad e introducirse en la propia ciudad romana, pues su aullido o el canto, en el caso del búho, era síntoma de mal agüero, un síntoma que hacía o daba a entender que los dioses habían abandonado al emperador de turno. Y esto podía entenderse desde dos puntos de vista: o bien lo había abandonado en el sentido social, es decir, se avecinaba algún tipo de revuelta, algún tipo de crisis, o bien los dioses lo habían abandonado en el sentido vital, es decir, la muerte del emperador de turno, como digo, estaba cerca. Estoy convencido de que todos los oyentes, cuando hemos hablado de animales como mensajeros de la muerte, han pensado inmediatamente en el cuervo. El cuervo es un animal que representa la muerte en muchísimas culturas, en muchísimas zonas. Yo, por ejemplo, como manchego que soy, pues en muchísimos pueblos de Castilla-La Mancha encontramos precisamente el cuervo como representación de la muerte. De hecho, los Habsburgo, como escuchábamos también, pues los tenían como ese síntoma de mal agüero, de que la muerte estaba próxima. E incluso, fíjate, algunos historiadores del arte, expertos en arte, han interpretado que en los cuadros de Van Gogh, donde el cuervo aparece, podríamos decir, recurrentemente, podría ser una especie de grito del artista, en este caso de Van Gogh, como llamando o haciendo hincapié en que el cuervo efectivamente es representación de la muerte.
El tema de la muerte, como decíamos también, es curioso, ¿no? A pesar de que, bueno, todos tenemos que pasar por él, lo ocultamos, en muchas culturas, en otras lo celebran, pero bueno, la nuestra judío-cristiana se oculta, y tenemos estos mensajeros que a veces son pavorosos, dan miedo, ¿no?
Desde luego, porque, como digo, los mensajeros, en cierto modo, lo que hacen, yo creo, o yo lo interpreto así, ¿no?, es una manera de intentar controlar aquello que se nos escapa. A veces esa necesidad absurda del ser humano de intentar controlar, de intentar tener respuesta para todo. Entonces, el achacar a determinados personajes legendarios o animales el que sean mensajeros de muerte, en cierto modo lo que nos viene a decir es que en el momento en que veamos a alguno de estos seres, ya sabemos que la muerte está próxima. Por ejemplo, hemos hablado de la zona de Castilla-La Mancha con el cuervo, que también está, no solo en España.
Pero siempre que lo ves, se ve muchas veces.
Claro, no, efectivamente, y no solo en Castilla-La Mancha, ¿no?, en el resto de España y en el resto del mundo, sobre todo en Occidente. Pero, por ejemplo, tenemos la Santa Compaña en Galicia, ¿no?, que esta procesión de encapuchados, ensotanados, que cuando aparecen, si no estás protegido por ese círculo que dicen que hay que hacer en el suelo, pues ya sabes que el próximo en pasar a formar parte de ella, de la Santa Compaña, eres tú, eres el propio testigo. Pero, como digo, es un intento de controlar y de intentar determinar cómo y cuándo va a suceder aquello que tanta angustia y tanto desasosiego produce en muchos seres humanos, no en todo, que es la muerte.
Quizá porque no nos han enseñado, no nos enseñan a morir, ¿no?
Efectivamente.
El libro de los muertos, o los egipcios sí tenían una guía, ¿no?
Efectivamente, el libro de los muertos lo podríamos resumir muy brevemente y para que todos los oyentes lo entiendan como un libro de instrucciones para enfrentarse al más allá. Es decir, las diferentes pruebas que los egipcios iban a encontrar en el más allá, pues las tenían descritas cómo superarlas en ese libro de los muertos. Nos encontramos, por ejemplo, más recientemente, finales del siglo XV, entre el siglo XV y comienzos del siglo XVII, nos encontramos el Ars Moriendi, o el arte del bien morir. Esto en realidad era un libro de control del pensamiento por parte del cristianismo que al final tuvieron que cambiar. Era un libro que, aquel que hubiera cometido pecados o que hubiera llevado una vida no muy recta, en el último momento podía recurrir a ese libro de instrucciones, ¿no? Hacer lo que en él indicaba e intentar ganarse el cielo. Como la iglesia vio que evidentemente con esto no conseguían nada porque lo que lograban era... Claro,
que pecaran mucho antes, ¿no? Exacto. Y luego se arrepentían.
Lo que hicieron fue cambiarlo y hacerlo una especie de libros de instrucciones para morir bien. Entonces ya no te dejaban redimirte al final, sino que tenías que seguir durante toda tu vida lo que en el libro te decía para ganar el cielo. Y ahí vemos, por ejemplo, representaciones de la imagen tan común que vemos en películas, ¿no? De un demonio al lado en un hombro y el angelito en el otro luchando por la conciencia del protagonista. Pues ahí los vemos luchando por el alma del moribundo. Y como digo, todo esto también nos hace pensar, por ejemplo, en los presagios de muerte, porque al final, cuando hablamos de mensajeros de muerte, estamos hablando también de presagios de muerte, es decir, algo malo va a pasar. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, me he encontrado con un par de casos bastante curiosos, con protagonista directa, además, hace poco. Hace cuestión de muy poquitos meses, con el investigador Miguel Pedrero, hablábamos con una testigo y nos contaba una historia bastante fascinante.
Con nuestro compañero Miguel Pedrero hablamos en algunas ocasiones de algunas visitas que teníamos o que se tenían por en las noches, y había unos ensotanados, unos tipos de negro que daban un miedo y que yo pensaba que simplemente era una leyenda, y sin embargo tuvimos cientos de personas en toda España que decían que los habían visto. Incluso yo llegué a ver una vez uno, y a mí, que no suelo pasar mucho miedo, se me pusieron...
Es normal, pero fíjate, el tema de este tipo de visitantes, de este tipo de experiencias, yo sé que es uno de los favoritos de Miguel, y yo estoy convencido, Miguel, de que las experiencias que vamos a narrar esta noche le han pasado, no voy a ser exagerado, pero yo creo que sí, a todo el mundo, porque yo creo que estas visiones al final las tenemos todos en los últimos momentos de nuestra vida. Pero antes de hablar de esas experiencias al final de la vida y contar algunos casos, sí. El tema de los presagios es bastante curioso. Precisamente, como digo, junto a Miguel Pedrero acudíamos a entrevistar a una testigo que nos contaba una historia bastante contraria a la de los seres ensotanados de negro. Tenía lugar de día y, bueno, ella, Sonia Pereiro, en este caso la testigo, junto con su padre, vieron una meiga, ¿no? Una meiga gallega, esa bruja típica con rostro cadavérico, que a eso de las 3 de la tarde, a pleno día, se les cruzó en mitad de la carretera. Pero al margen de esa historia, quedaría quizá para otros testimonios, a mí la alarma me saltó al final de la entrevista, cuando ya, bueno, la charla se hizo más distendida y empezamos a hablar de otra serie de historias. Y Sonia nos contaba dos historias que, como digo, a mí me pusieron en alerta. Una de ellas, fíjate, tiene que ver con su abuela, en este caso su abuela materna. Estando ella en el hospital, su abuela, apenas unos pocos días antes de morir, pues recibe una visita de un familiar. Un familiar que se acerca a la habitación para...
En el hospital.
En el hospital, efectivamente. Y se queda sorprendida la visita porque la abuela de Sonia, muy alterada, muy molesta, podríamos llegar a decir incluso enfadada, le dice casi a gritos que le quite de los pies, que le quite de la zona de los pies en la cama las flores que tiene. Claro, el familiar se queda completamente desconcertado porque ahí no tiene, vamos, ni un pétalo, no tenía nada de nada.
Bueno, supongo que pensarían que era una alucinación de la anciana, ¿no?
Efectivamente, imagino que lo achacarían pues a una especie de alucinación. La cosa se queda ahí. Días después, como decíamos, como adelantábamos, la abuela materna de Sonia fallece. Y ya en el tanatorio, cuando estaban velándola, pues se encuentra que, pues fruto, digamos, de los efectos corporales de la muerte, los zapatos no entran en los pies de la abuela de Sonia. ¿Y qué deciden hacer para no, suplir esto?
No me digas.
Pues deciden poner, efectivamente, una corona de flores.
De alguna manera se había cumplido lo que ella...
Se había cumplido. Visto. Además, Sonia nos contaba que, claro, que su abuela era absolutamente pudorosa, que ella jamás habría consentido irse al más allá, irse a la otra vida descalza. ¿Cómo iba a permitir eso, por Dios? Pero fíjate, porque si esta historia es curiosa, podríamos decir anecdótica, bueno, una casualidad. Hay quien pueda pensarlo, ¿no? De esa manera. La siguiente ya es bastante más cruda y yo creo que de casualidad tiene menos. Tiene que ver con su abuela paterna, en este caso la abuela paterna de Sonia Pereiro, como digo, la testigo que nos contaba estos casos. Esta tuvo lugar hace ya bastantes años, aproximadamente en 1950, y esta abuela paterna de Sonia, de repente una noche se levanta angustiada, se levanta aterrada porque ha tenido una pesadilla que no comprende de ninguna manera, y es un humo negro. Un humo espeso, una nube espesa de humo negro bajando por las escaleras de casa. Como digo, esto le produce un gran desasosiego, una angustia terrible, pero bueno, no consigue darle una explicación, una pesadilla, ¿no? Vuelve a dormir, pasan los días, no muchos, 3-4 días a lo sumo, y desgraciadamente su sobrina de apenas 3 años por aquel entonces, trágicamente cae al fuego, era al fuego donde estaban cocinando la comida para los cerdos.
¿Y qué ocurre?
La niña sale ardiendo. No consigue salvar la vida, pero fíjate, y es por lo que hablábamos antes de casualidad difícil, ¿no? La envuelven en una toalla para intentar salvar su vida, como digo, finalmente no lo consiguen, y aún echando humo, la bajan por esas escaleras donde noches antes la abuela de Sonia había tenido esa pesadilla con el humo negro.
Tremendo, ¿no? Para que esto sean aparentes casualidades, ¿no?
Desde luego. Como digo, en el caso de las flores, bueno, pero en este la cosa ya se complica.
Este es nuestro invitado, mira, se me pone la carne de gallina. Vamos a seguir, queremos contaros algunas experiencias. Después de esa introducción, seguimos con casos reales que ha investigado nuestro invitado. Ya veréis qué curioso.
Son muchas las personas que aseguran haber sido visitadas por familiares, amigos e incluso figuras religiosas en los momentos previos a su muerte. Fallecidos que se presentan ante familiares y amigos para llevárselos al más allá. A diferencia de las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias al final de la vida tienen lugar cuando el paciente aún está vivo y en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Qué son estas visiones que han reclamado el interés de la ciencia? Tratemos de arrojar algo de luz ante ellas. Nos ayuda nuestro invitado.
Tienes una cuenta pendiente con nosotros. Así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas, por lejos que estés, tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias.
En Twitter somos @lasmananas_rmn.
Estamos en Twitter donde somos @esto me suena y tenemos
nuestro Twitter @tablero.
Cuando quieras, nos encuentras.
A través de Twitter @radiogafes.
@RN. La cuenta de Twitter de Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
En Radio Nacional estamos, Radio 1, Radio 5 y luego en todo el mundo a través del podcast y de la radio online, con los saludos para todos los que estáis ahí en estos programas de verano. Y como invitado tenemos esta noche a Jesús Ortega. Yo un poco mal de la garganta de estos fríos que hay, a pesar del calor que hace. Hemos escuchado esa introducción. ¿Tiene algo que ver esto con las experiencias del ECM, eso que ya conocemos, o no tiene nada que ver?
Esto podríamos categorizarlo dentro de las experiencias al final de la vida. A mi modo de ver, no tiene mucho que ver, aunque se puede relacionar, ¿no? Pero es casi contrario. Y lo vemos en titulares muy rápido. Mientras las experiencias cercanas a la muerte, que quizás sean las más conocidas, ¿no? Cuando una persona clínicamente está muerta y tiene esa visión en el túnel, ve a sus familiares, las experiencias al final de la vida se producen cuando la persona está todavía viva, está consciente, es decir, no está en un estado de muerte clínica. Se pueden producir, fíjate, meses, semanas, días y horas antes de la muerte. Y normalmente pues se entienden, y así lo han demostrado algunas investigaciones. Hablamos del tema pues hará unos meses precisamente aquí en este programa. Y hay investigaciones aparecidas en revistas médicas como la revista americana de medicina paliativa, es decir, investigaciones científicas que demuestran que este tipo de experiencias se tienen. No hablan de que demuestre la existencia o no del más allá, pero sí que cuando estas visiones se ven, normalmente la muerte está cerca. Entonces, como digo, la diferencia fundamental con la ECM es que este tipo de experiencias se producen cuando la persona aún está viva y consciente. Y dicen los médicos y los enfermeros que con las cualidades mentales perfectamente válidas.
Eso te iba a decir. Muchos médicos, algunas enfermeras que han venido al programa, nos han contado experiencias, hablaban de que se dan cuenta que alguien se va a ir, porque de repente entran a la habitación y ven a esa persona hablando con alguien que no está en la habitación. Son como los familiares que llegan a decirte, es hora de marcharse, hacerte el camino más fácil.
Exacto. Además, incluso dicen muchos médicos, muchas enfermeras, muchos testigos, ¿no?, que en estos momentos, durante estas visiones, parece como el paciente, como si recobrara cierta lucidez. Es decir, teniendo un discurso...
La mejoría antes de la muerte.
Exacto.
Dicen, ¿no?
Teniendo un discurso perfectamente lógico, lo único que hablando con alguien que aparentemente el resto de personas que acompañan en este caso al moribundo en la sala pues no están viendo, pero desde luego además tenemos algún caso que ahora abordaremos, lo único que para la mente racional que no es capaz de comprender esta experiencia, que como digo para los investigadores y en este caso para mí no demuestra que haya o que exista un más allá o no, pero sí demuestra que este tipo de experiencias existen. Lo único que se sale un poco del discurso lógico serían estas experiencias, estos relatos de encuentros con familiares, con amigos fallecidos, en algunas ocasiones con seres espirituales, podríamos decir.
¿Dan miedo?
Todo lo contrario. Sí que es cierto que en algunos estudios ha habido un porcentaje mínimo, creo recordar, por ejemplo, en el que mencionaba de marzo de 2014 de la revista americana de medicina paliativa, había un 20% de las experiencias recogidas que sí que se catalogaban como experiencias negativas y que si no producían miedo, sí producían angustia, pero por norma general se trata de experiencias muy vividas, muy realistas, muy emotivas y que sobre todo transmiten paz.
Experiencias antes de la muerte con una verosimilitud muy grande y que transmiten paz. ¿Tienes algún caso que contarnos, verdad?
Hay varios casos, fíjate. Lo contamos rápidamente. El de Mercedes Moreno, ella falleció a la edad de 61 años, hace ya bastantes, ¿no? El 1 de julio de 2004 concretamente. Y su hija María José nos contaba cómo semanas antes de fallecer, durante la visita de un familiar, un primo de Mercedes se acercaba a verla, ¿no? Porque ya estaba bastante mal. Y de repente, pues mientras estaban hablando y cuando ya el familiar se iba, Mercedes de repente lo vuelve a llamar cuando ya estaba en el umbral de la puerta y le decía, Leopoldo, se llamaba en este caso su primo, le decía, Leopoldo, mira quién ha venido a verme, ¿no? Se lo decía con mucha sorpresa, con mucha alegría. Evidentemente,
Leopoldo
no veía nada, pero Mercedes juraba y perjuraba, y lo hacía con toda la naturalidad del mundo, que estaba viendo a su madre.
Fallecida,
efectivamente. No solo eso, sino que pues ya horas antes de la muerte, estando ya en el lecho de muerte, de hecho este tipo de experiencias también son conocidas como experiencias en el lecho de muerte, a pocas horas de fallecer nos contaba su hija que ella mantenía conversaciones, que hablaba y que les decía a sus hijas que su padre y su madre estaban en la sala con ellas. Como bien decíamos antes, su padre y su madre ya fallecidos.
No sé si has estudiado, ¿esto solamente ocurre en nuestro ámbito, en nuestra cultura, o también ocurre en otras religiones, en otras culturas?
Ocurre en otras culturas. Además, hay una investigación, creo recordar, de los 60, 70, no recuerdo el nombre de los investigadores, pero sí el nombre del libro donde se publicaron los resultados. En España se publicó en EDAF, el título del libro es A la hora de la muerte, que además me parece fantástico, y ahí se reflejaba la investigación que hicieron. Estos dos investigadores lo que hicieron fue pasar multitud de encuestas a médicos occidentales y a médicos orientales. En este caso se centraron sobre todo en India. Fíjate, porque estas experiencias evidentemente se recogían en todo el mundo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en India, si bien es cierto que en Occidente la mayoría de visiones tenían que ver con familiares y amigos fallecidos, el porcentaje más alto en Oriente, en este caso, como digo, en India, tenía que ver con seres religiosos, con figuras religiosas. Recuerdo que una vez, debatiendo comentando el tema con el investigador Manuel Berrocal, me llegaba a comentar que sí que es cierto que, como el índice también de orfandad es mayor en India, pues se sustituía, ¿no? Aquí también vemos las diferencias culturales de este tipo de experiencias, se sustituían las figuras familiares del padre y la madre por figuras espirituales. Pero, como digo, sí que pasa en todo el mundo y vemos estas diferencias culturales. Pero en el fondo y al final en lo que los investigadores se centran es que, al margen de esto, estas experiencias se producen.
Vale, creo que tenemos un testimonio, un caso que tú has investigado y que has traído algunos cortes, ¿no?
Podemos hablar, por ejemplo, además, el caso de Miguel Ángel Linares, compañero del programa Misterios en Viernes. Recuerdo que, pues también comentando, ¿no?, este tipo de experiencias, se sorprendía, como me ha pasado con muchas personas, porque decía que evidentemente él tenía un caso de este tipo en su familia. En este caso, pasó con su abuela. Y además cumple a la perfección. Evidentemente habría que someterlo, ¿no?, al cuestionario científico, pero yo creo que pasaría las pruebas porque cumple a la perfección la descripción que se hace de este tipo de experiencias. Como digo, la experiencia la protagonizó su abuela Benita y días antes de morir se encontró con algo bastante extraño. Lo podemos escuchar además porque él lo cuenta a la perfección.
Mi abuela tenía angina de pecho y vivía en el barrio del Pilar y vivía en una azada planta. Y quiero recalcar la azada planta porque lo que ocurrió es casi imposible que hubiera alguien allí. Ella vivía en una azada planta, voy a repetir, y su comedor daba una terraza, no tenía cortinas y siempre estaba iluminado porque daba las luces de la calle. Entonces, mis abuelos no eran muy mayores, pero como mi abuela y mi abuelo, durmiendo juntos, pues se molestaban, se compraron camas separadas y dormía cada uno en su lado. Aunque esto parezca un poco a desacuerdo, ahora cuento por qué. Una noche, pues cuando mi abuela empezó a tener angina de pecho, ella se asfixiaba y normalmente para dormir, cuando se tumbaba, pues se asfixiaba y se iba al comedor, se sentaba en el sofá y decía que sentada pues se asfixiaba menos y a veces cogía el sueño y se dormía. Pues una de esas noches que le dio, una cosa de una semana antes de morir ella, le dio el ataque de angina de pecho y se levantó al comedor a dormir. Dice que entrando en el comedor vio a alguien sentado en un sofá. No le vio la cara porque la luz entraba desde la terraza, pero vio que había alguien, vio una silueta. Entonces, cuando ella entró en el comedor y se quedó viéndola, la figura se giró y le dijo, Benita, mi abuela se llamaba Benita, le dijo, Benita, no te asustes, te vienes con nosotros. Ella no la vio la cara bien, pero por la voz reconoció que era su suegra, que había fallecido hacía unos 40 años así. Ella se asustó muchísimo porque le daba mucho miedo a esos temas y cuando hablas de fantasmas y de cosas de esas con ella era imposible porque se acojonaba. Y se fue corriendo a la habitación a donde dormían con mi abuelo y se metió en la misma cama que dormía mi abuelo. Y mi abuelo dijo, oye, ¿qué te pasa, Benita? Y dice, nada, nada, que he tenido una pesadilla y me meto aquí contigo, que tengo un poco de miedo y tengo frío. Ya te digo que ellos dormían en camas separadas. A los dos o tres días la ingresaron y a los tres días así falleció.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional.
Benita, te vienes con nosotros.
Wow. Además, a mí me resulta muy curioso porque, como digo, además de cumplir a la perfección, digamos, los ítems de este tipo de experiencias, en este caso no reconoce a esa figura por el rostro, sino que lo reconoce por la voz. Además, es muy curioso. Qué por curioso. La voz.
Y fíjate que dice, te vienes con nosotros. Es decir, no estás sola, en el más allá hay mucha gente, hay...
Exacto. Y es curioso, yo le preguntaba a Miguel Ángel, porque evidentemente uno, y a veces también este componente absurdo, por decirlo de alguna manera, podríamos pensar en que, como en los casos anteriores, fuera su madre o su padre, ¿no? Es su suegra, que no tenía una relación especialmente buena ni mala, una relación familiar. Pero es ella la que ella reconoce esa voz y la que, en teoría, va a buscarla, a avisarla.
Curioso. Hay más casos que tienes, ¿no?
Hay más casos. Este ya se sale quizá un poco en la línea de estas experiencias al final de la vida. Pero bueno, lo podríamos englobar porque al fin y al cabo sí que es una experiencia, en este caso al final de la vida, pero de otra persona. Además, con repercusiones muy importantes que a mí siempre me gusta, ¿no?, como componente en los casos, porque podríamos decir que tienen ese componente físico, ¿no? Hay algo que ha interferido, digamos, en nuestro mundo físico y de alguna manera ha conseguido algo importante, como vamos a ver. En este caso también lo protagoniza, nos lo cuenta, mejor dicho, Sheila Gutiérrez, aunque la protagonista, la triste protagonista de esta historia es su hermana pequeña, Nuria Gutiérrez, que falleció aproximadamente con 7 años de una encefalitis vírica. Y esta historia comienza en agosto de 1992. Fíjate, ha pasado ya bastante tiempo. Tuvo lugar en Alicante, en el periodo de vacaciones. La familia se encontraba de vacaciones y, como digo, de repente, pues Nuria, la hermana pequeña de Sheila, es pues víctima de esta encefalitis, entra en coma, se pasa así aproximadamente 2-3 días y, bueno, a partir de ahí se produce una serie de experiencias curiosas. Marisol era la madre de Sheila y de Nuria. Cuando la chica se encontraba en la UBI, pues le hace la visita de rigor en el horario permitido, creo recordar que nos contaba que eran las 12:30, y se encuentra en el cabecero de la cama, a ambos lados de la cama, a la derecha y a izquierda, se encuentra dos figuras blanquecinas que ella no acaba de distinguir muy bien, pero que interpreta como un hombre y una mujer. Lo que pasa a partir de ahí, como digo, es bastante sorprendente y lo podemos escuchar en palabras de Sheila.
Vamos a escucharlo.
Y un día, estando en la UBI, solo dejan entrar, como todos sabemos, a ciertas horas a hacer la visita, y ella entró en la habitación y de repente, en el cabecero de la cama, vio como lo que ella luego nos contó que intuyó, dos siluetas, a lo que ella interpretó como si fuera un hombre y una mujer de color blanco totalmente, que estaban allí a la cama de mi hermana. Ella en ese momento recordó todo lo que había escuchado tiempo atrás a mi tía, en la que ella decía siempre que cuando uno estaba a punto de partir venían a buscarle, y en ese momento ella mentalmente, porque dice que en ningún momento habló, dijo, venís a por mi niña, ¿verdad? En ese momento dice que cada una de esas siluetas siguió por el lado de la cama que le correspondía, se dieron la mano y salieron atravesando la puerta literalmente. Ella siguió a esas siluetas, abrió la puerta y vio que allí no había nadie.
De poner los pelos de punta, pero a lo mejor eran ángeles que estaban cuidando a la niña, ¿no?
Fíjate, porque después veremos la hipótesis que a lo largo de todos estos años Sheila, después de reflexionar mucho sobre ese triste suceso, la muerte de su hermana pequeña, pues ha elaborado una hipótesis propia que puede ir por esta, ¿no?, que apuntas. Es curioso porque además nos encontramos el factor que sucede en este tipo de casos muchas veces. Marisol, como digo, la madre de Sheila y de Nuria, era absolutamente escéptica con este tipo de experiencias. Por el contrario, su tía, la hermana de Marisol, sí que, bueno, decía ser sensitiva, decía ver este tipo de experiencias, pero Marisol siempre se reía de ella, no le hacía caso. Sin embargo, y como escuchábamos en el audio, ella en un momento determinado, cuando ve estas figuras, ya intuye que quizá la muerte de la niña esté próxima. Se van a casa, el horario de visita termina, se van a casa a descansar, evidentemente, otra cosa no pueden hacer en el hospital, y es ahí donde sucede algo realmente inquietante y a la vez sorprendente. Lo dice Sheila, ¿no? En esos momentos tan duros en los que una hija tan pequeña pues está a punto de morir, son muchas las cosas que se te pasan por la cabeza, incluso a veces, ¿no?, de manera un tanto egoísta, la de quitarte la propia vida al no poder hacer frente a una situación tan dura y que ha venido de repente. Y es en ese momento en el que la idea del suicidio está pasando por la mente de Marisol, en el que decide prepararse una tila, y en esos momentos tiene una sensación a su espalda. Se da la vuelta y lo que tiene, bueno, mejor dicho, o mejor escucharlo, lo que tiene a su espalda no lo puede encontrar Sheila.
Vale.
Ella estaba totalmente desesperada. La única salida que ella estaba viendo en ese momento era quitarse del medio egoístamente, pero creo que es normal por quitarse parte uno del sufrimiento de aquellos días en los que estaba pasando algo que no entendíamos. Y lo que ocurrió fue que ella en un momento dado estaba pensando en hacer una locura en la que se estaba haciendo una tila, cogió el cazo en la mano porque notó una presencia, se dio la vuelta y dice que volvió a ver una de esas siluetas que había visto anteriormente en el hospital. Acto seguido, ella estaba pensando en cosas que no hubiera debido en aquel momento, pero dice que su primera intención fue salir a la terraza, y a la que puso un pie para tirarse por la ventana, que estábamos en un cuarto o en un quinto, no recuerdo exactamente, dice que ella notó algo que la tiraba para atrás. Pero lo curioso de toda esta historia es que ella no se acordó de nada de lo que le había ocurrido hasta que después de fallecer mi hermana, unas semanas después, fue cuando le vino toda esta historia a la cabeza y recordó detalle a detalle todo lo que había pasado, ya os digo, unas semanas antes y que no había tenido conocimiento hasta el día de que ya pasó todo, todo y comenzamos el duelo. Ahí fue cuando a ella le vino toda esta historia.
Como si alguien la salvara en el último momento.
Es sorprendente, ¿no? Yo además intento imaginarme la escena casi con un pie ya en el vacío, ¿no? Dispuesta a hacer una locura, por decirlo de alguna manera, y esa figura, ese ente que tira hacia atrás. Hay algo que no se mencionaba en el corte y que no deja de ser importante. Recordemos que ella estaba preparándose una tila con el cazo en la mano. Era un cazo antiguo que no tenía la protección de plástico en el mango. Y es curioso porque, claro, el cazo estaba al rojo vivo. La mano llena de llagas la tenía, ¿no?, después de aquello y jamás le dolió. O sea, ahí vemos efectos físicos bastante curiosos. Pero quizá, ¿no?
La historia sigue.
La historia sigue. Finalmente, y desgraciadamente, pues fallece Nuria. Además, pues casi en ese momento en el que ella ve la silueta. Y fíjate porque, claro, quizá los oyentes se estén preguntando lo que me preguntabas antes, ¿no? Si este tipo de experiencias producen terror, si producen miedo. Pues yo le pregunté qué sensación y cómo cambió la vida a Marisol, la madre de Nuria y Sheila. Y Sheila me decía que nada de miedo, todo lo contrario. La sensación era de paz. Podemos escucharlo.
Vamos.
En un cierto modo sí, porque además ella siempre decía que lo que le habían transmitido era paz. Que no había tenido miedo en ningún momento, que a lo mejor hubiera podido tener una reacción de pánico en aquel momento al darse cuenta de que realmente venían a por su niña o porque había algo extraño que no entendía, sino al contrario, dice que ella en todo momento sentía paz, incluso contándolo luego y recordándolo no tenía nada de ninguna pizca ni atisbo de intranquilidad ni de nada, ni de miedo, sino al contrario, que ella sabía perfectamente a lo que venían. Y además mi tía siempre hacía mucho hincapié que igual que vienen a buscarte buenos, vienen a buscarte malos, por así decirlo, y ella notó en ese momento, o lo interpretó así, de que los que habían venido eran los buenos. Entonces dice que en ningún momento tuvo miedo y que lo único que sintió fue paz y tranquilidad, que es una cosa que yo creo que también fue un bálsamo para ella en aquel momento.
Experiencias al final de la vida que vemos antes de morir. ¿Cuál podía ser?
Fíjate, hablabas antes de la posible interpretación de que fueran ángeles, ¿no? Pues Sheila, después de reflexionarlo mucho tiempo, ya llegó a la conclusión de que su hermana, fruto de la encefalitis, prácticamente estuvieron a punto de desconectarla porque tenía el encefalograma plano. O sea, un piquito fue lo que salvó de que la desconectaran antes o después. Y ella interpretaba que esas dos primeras figuras que la madre vio en la sala podrían ser el alma de algún familiar y el alma de la propia Nuria, que fue la que después por la tarde pudo salvar la vida a su madre. Es decir, que ese encefalograma plano era ya el hecho de que, bueno, de que Nuria estaba fuera de su cuerpo y estaba, quién sabe, en un más allá.
Qué historia tan curiosa. Seguimos todavía, nos queda todavía una tercera parte con algunos testimonios más que nos va a contar nuestro invitado. Después de esa introducción nos lo ofrecemos.
Hay muchos testimonios comprobados, muchos casos de ayudas desde el más allá. Este es un ejemplo. La historia nos lleva hasta un pueblo de Albacete, en el año 2010, cuando un hombre falleció de manera repentina. Los días posteriores a su muerte, familiares y vecinos escucharon ruidos y sintieron evidencias de que podría ser él, comunicándose desde el más allá. Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro cuando la nieta del fallecido tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con carácter de urgencia. La niña de 2 años de edad aseguró que uno de los asistentes sanitarios era su abuelo. Es tan solo uno de los casos, testimonios que nos llenan de esperanzas. Conozcamos algo más de ellos.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Testimonios comprobados de que hay ayuda desde el más allá. Contábamos aquí un pueblo de Albacete en 2010. Parece que el abuelo era el que estaba ayudando a esa niña en el...
Efectivamente, fíjate, como suele pasar con todo este tipo de historias, todo comienza pues a raíz de la muerte de un familiar, ¿no? Aunque sí que es cierto, y lo comento muy rápido, que antes de la muerte de este abuelo, por así decirlo, ya pasaban cosas extrañas. Incluso podríamos hilar con el inicio del programa, porque aquí también hay una especie de presagio de muerte. La semana antes de fallecer, en este caso lo llamaremos Miguel, los testigos han decidido mantener el anonimato, hay una serie de experiencias bastante curiosas. Por ejemplo, Miguel, que no le gustaba ir a la playa, propone ir a toda la familia a la playa. Miguel, que era muy crítico con la comida, recuerdo que nos contaba la testigo cómo hicieron una paella en familia que estaba asquerosa y, sin embargo, Miguel, que solía ser el más crítico, se la comió y felicitó al chef, en este caso su hijo. Y más curioso, horas antes de la muerte, una muerte repentina, un aneurisma, es decir, no es una muerte fruto de un cáncer que sea previsible, por poner un ejemplo, ¿no?, sino que es repentina, Miguel comienza a liar cigarros de manera inusitada. Ambos eran fumadores. Y en este caso, Elena le dice que ¿por qué está liando tantos cigarrillos? Y él le responde, porque los vas a necesitar. En ese momento, Elena decide ir a echar la siesta. Miguel le dice que por favor no se vaya, que se quede con ella. Ella, evidentemente, sin presagiar lo que va a pasar horas después, decide ir a echar la siesta y, como digo, horas después pues le llega este ataque y Miguel finalmente fallece. Y es a partir de ahí cuando empiezan a sucederse diferentes fenómenos. Y fíjate, porque los primeros testigos no es la familia directa, no son los familiares directos de Miguel y Elena, sino que son los vecinos del piso de abajo que el día del duelo, en el día en el que ya estaban en el tanatorio, comienzan a escuchar lo que ellos describen con una serie de martillazos. Una serie de martillazos por toda la casa. No lo achacan a nada extraño, pero claro, cuando toda la familia del piso de arriba, la familia de Elena, llega del tanatorio y descubren que en el piso de arriba no había nadie, pues desde luego se inquietan un poco. Además, hay que tener en cuenta que Miguel, antes de fallecer, era un hombre muy manita, siempre estaba haciendo algún tipo de chapuza, algún tipo de arreglo en casa. Entonces, relacionan esos martillazos con, quién sabe, la posible presencia de Miguel. Pero no queda ahí la cosa. Días después, cuando todavía están arreglando el papeleo del entierro, se encuentran a la nieta de Miguel y Elena, de apenas año y medio por aquel entonces, en una situación bastante extraña. Si te parece, podemos escuchar cómo nos lo cuenta Elena.
Vale. A los dos días de morirse mi marido, estaban aquí mis hijos para ayudarme a arreglar los papeles y todo. Mi nieta, que tiene 2 años, 20 meses menos, no había subido jamás ni la escalera ni la bajó ni la subió, te lo comenté. Que no bajó ni subió. Eso a los 2 días. Estábamos hablando de los papeles, de todo, y no nos dimos cuenta de la criatura. La criatura estaba en la mitad de la escalera sentada jugando y riéndose con alguien.
¿Y tenía 2 años en aquella época? ¿O
no? Tenía 1 año por ahí, ¿verdad? Porque tenía alejado.
Ahora tiene 2 años y poco. Y
claro, y eso hace
20 meses, y ella jamás había subido la escalera ni bajada. Y estaba en la mitad de la escalera, que nos pegamos un susto, pero la niña riéndose como si estuviese con alguien.
Qué curioso, ¿no?
Muy curioso, porque además nos encontramos elementos, ¿no?, como los niños pequeños tan recurrentes, ¿no?, porque se dice que tienen esa capacidad especial. Y es que no queda ahí la cosa, porque si en este caso Andrea era la que estaba riendo y jugando con alguien, Alejandro, el hermano de Andrea, un poquito mayor que ella, de apenas 3 años por aquel entonces, también refería a una extraña presencia, no solo en la casa, sino en la guardería y en el parque.
¿Lo escuchamos?
Por ejemplo, sí.
Sí, los niños que le vi en el parque y en su clase.
¿Y qué años tiene él?
4 años.
Ahora tiene 4 años. ¿Y es cuando le sigue pasando o cuando le pasaba? ¿Qué años tenía?
Pues 3 años. Pero vamos a ver, nadie ha dicho, suponer. Él siempre yo le decía, porque me preguntaba el abu, digo, ¿dónde está el abu? Dice, el abu está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio y te diga? Y le diga yo, porque dices, el agua está durmiendo. Sin verlo mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo.
Jesús, me estás poniendo... No vamos a tener tiempo para concluir este caso. Yo te invito a la nueva temporada que sigas haciéndolo, pero ¿los niños veían algo? ¿Veían quizá...?
Fíjate, porque Yo en estos casos intento ser muy racional y siempre se puede pensar en los amigos imaginarios, en el condicionamiento de la abuela. Pero esta historia, como bien dices, la podríamos continuar y lo cierto es que nos encontramos elementos bastante curiosos. Porque si los niños dicen que tienen esa capacidad especial, por ejemplo, también los animales. Y aquí la mascota también jugaba con un ente invisible del mismo modo en que jugaba con Miguel. Son muchos los ruidos que se escuchaban en el piso de arriba y los niños siguen viendo cosas y en este caso incluso la nieta, Andrea... se podría decir, quizá de un modo pues un poco cogido con pinzas, pero en cierto modo fue así, que incluso esta figura que decían ver llegó, quién sabe si a salvarle la vida.
Lo vamos a dejar ahí para otro capítulo, así te vienes más al programa después de...
Encantado.
En la nueva temporada, ¿te parece?
Me parece perfecto, cómo no, un placer.
¿Alguna conclusión? No hay que tener miedo, la gente que viene, viene a darnos...
Sí, pues yo creo que mira, la conclusión además, fíjate, al margen, como decía, de que estas historias que hemos narrado esta noche demuestren que hay o no un más allá, yo me quedo con la conclusión a la que llegaban los propios investigadores, insisto, científicos de este tipo de cuestiones. Hay que seguir investigando, porque, y ellos, esto lo decían los investigadores, no ridiculizar este tipo de experiencias, claro. Y yo creo que Espacio en Blanco no, pues es un abanderado de este tipo de filosofía, ¿no? No ridiculizar, porque al margen de que sean reales o no, lo que nos hacen es seguir aprendiendo y seguir indagando en cosas que quién sabe si pasa. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo y sobre todo hay que seguir, evidentemente, investigando, descubriendo y recogiendo este tipo de historias.
Seguiremos. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de Twitter, por ejemplo, @j-ortegarubio, o si alguien, porque lo decíamos antes, yo estoy convencido de que este tipo de experiencias las han vivido muchísimos de vuestros oyentes. Si alguien la ha tenido, estaré encantado de seguirle la pista y pueden escribir a comunicacion.ortega@gmail.com.
Ha sido un placer. No puedo estar más tiempo contigo, que viene el maestro ahí atrás en la segunda hora y viene pegando fuerte. Te veo a puntito, si Dios quiere.
Ojalá. Muchísimas gracias.
A ti. Hemos de hacer una pausa obligada para las noticias. Llegan las noticias de las 3, la información de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Pero enseguida regresamos. Hay mucho más esperando esta noche. Los dioses llegan a nuestro segundo tiempo de la mano de un maestro. No os lo perdáis, ni tampoco los nuevos programas que nos esperan a partir de la próxima semana, que ya comenzamos nueva temporada. Fernando Jiménez del Oso llega ahora enseguidita. Será un placer volver a estar juntos. Regresamos enseguida, no os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y seguimos tras las noticias de las 3, tras la información. Es de nuevo el tiempo de los misterios. Segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Misterios que te acompañen este verano en las madrugadas para llevar un poco de aire fresco a todos los rincones del planeta. Y hasta ahora saludos a todos los que nos escucháis ahora en directo en Radio 1, Radio 5, a todos los que captáis la radio online en ciento y pico países, estáis conectados con el Espacio en Blanco, y a todos los que nos descargáis en el podcast, gracias por hacerlo, un placer serviros de compañía en estas madrugadas de verano. Este año ya sabéis que cumplimos 30 o más años de buscar misterios por todo el mundo. Y en este tiempo estamos recuperando algunos de nuestros mejores programas, casi siempre haciéndolo entre vuestras preferencias, esos que decís que queréis volver a escuchar o que no habéis escuchado. Como queremos daros gusto en estas segundas horas, ahí va un tiempo con el maestro. Nadie mejor que él, con su voz profunda y misteriosa, con esa figura enigmática y su profunda sabiduría para hacerlo. Él nos enseñó que existen puertas hacia el misterio, que existe un más allá, que existen enigmas que merecen ser descifrados y quizá que existen muchos otros mundos. Y a lo mejor dioses instructores. Nos referimos, supongo que lo habréis adivinado, al doctor Fernando Jiménez del Oso. Nuestro recuerdo de gratitud y de homenaje para él, y ahí va lo que os hemos preparado, disfrutar de ello.
Para muchos, no cabe duda de que los dioses estuvieron aquí al inicio de esta civilización. En muchas partes del mundo han quedado restos de su paso por este planeta. Ruinas de ciudades desaparecidas, fragmentos de tecnologías imposibles, huellas en la escritura, en los conocimientos. Esta noche, en compañía de nuestro invitado de lujo, os proponemos un nuevo viaje. El destino, las huellas que los dioses han dejado en este planeta. Nos servirá de guía el doctor Fernando Jiménez del Oso.
Don Fernando Jiménez del Oso, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Miguel, ¿y usted?
Placer estar contigo de nuevo.
Muchas gracias.
Te lo dije en una ocasión, eres un maestro para mucha gente, y lo curioso es que sigue siendo una leyenda. ¿Cómo se llaman esas series que has hecho? ¿La Puerta del Misterio?
Bueno, empecé con El Más Allá, luego después La Puerta del Misterio, luego tenía un espacio en 300 millones, luego otro en un programa de niños, que fue una experiencia muy, muy interesante. Recibimos miles de cartas de chavales de 10 años, de 11 años, sugiriendo temas, haciendo preguntas. Y luego después, pues, en coproducción con televisiones autonómicas o con el Instituto Mexicano de Cinematografía, con el Quinto Centenario, pues también varias series, y esta última, la del Canelo, que era La Otra Realidad.
La Otra Realidad. Mucha gente no sé si sabe que eres doctor, doctor en medicina y además psiquiatra.
Soy médico y soy médico psiquiatra, y estoy a tu disposición.
Por si estoy loco, lo dices. Y aparte, director de la revista Enigmas, y sobre todo alguien que ha hecho que muchas personas, entre las que yo me incluyo, se hayan metido en estos asuntos. ¿Tú crees que hay más interés en estos temas ahora que antes?
No lo sé, yo creo que hay más permisividad, más tolerancia. Cuando yo era chaval, estos temas aquí en España estaban no solamente mal vistos, estaban incluso perseguidos. Uh-huh. Eran temas proscritos, la gente que hacía espiritismo lo hacía de forma clandestina, y en los medios de comunicación no había nada. Yo creo, vamos, no creo, estoy seguro, en televisión el primero que empezó a hablar de estos temas fui yo en el 74.
¿Cómo fue?
Pues de esas circunstancias de la vida. Yo nunca había pensado en los medios de comunicación. Mi relación con televisión había sido una entrevista que me hicieron como psiquiatra en un programa de sobremesa, y un cuento mío que fue un capítulo de aquella serie de historias para no dormir que hacía Chicho, con el que me une una enorme amistad desde entonces, de que yo estaba estudiando la carrera. Y él preparaba un programa, fue durante una breve temporada director de programación, y preparó un programa ómnibus, como se decía entonces, para toda la tarde del domingo, que era Todo es Posible en Domingo, donde cabía de todo. Era un programa que duraba toda la tarde y había retransmisiones deportivas, actuaciones en directo, concursos, y luego una serie de microespacios. Y él me dijo, oye, ¿por qué no hablas tú de esas cosas raras que te...
Pero a Chicho le gustan esos temas, ¿no? Esos temas.
A Chicho le gustan estos temas, sí. Y bueno, pues dije que sí. Y empecé pues a los 4 o 5 días. Creo que no tuve tiempo de pensarlo. Aquello funcionó muy bien, se recibieron muchas cartas, y el que estaba ya después de director de programación, que era marroquí, pues me dijo, oye, estas cosas a la gente le gustan, así que vas a hacer un programa tú solito en la segunda cadena. Y empecé en el 76, y eso duró como 7 años.
Curioso que entonces hicieran que no había aparentemente tanto interés.
No lo sé, la televisión ahora es un poco mimética. Si hay un espacio que funciona, todas las otras cadenas copian la fórmula. Pero vamos, en el Canal 9, en Valencia, esto ha funcionado bien. Hemos llegado semanas a un sale de casi un 30, 29,9. Por encima de 20 estábamos habitualmente. Uh-huh. Es decir, la audiencia era grande. Y cuando yo hacía ese programa en la 2, más allá y luego La Puerta del Misterio, llegábamos a 8 millones de...
¿8 millones
de espectadores. Éramos el programa, muchas semanas, el más visto de la segunda cadena. Así que el interés está ahí y no ha disminuido.
Ya. Me han dicho que antes de empezar a hablar contigo te preguntara, creo que ya lo he hecho en otra ocasión, ¿por qué te quitaron el último programa hablando de Alternativa 3?
No, no me lo quitaron por eso. Yo ya sabía que el programa iba a terminar. Y como había comprado ese programa a una productora inglesa, a la Anglia, a una distribuidora, y era un programa magnífico, no lo quería dejar enlatado. Así que cuando llegó el último programa, pues aproveché para emitirlo. Uh-huh. Entonces hay muchas personas que piensan que me quitaron el programa por haber emitido aquel capítulo, aquel documental, docudrama realmente, pero no lo que no quise es dejar de emitirlo. Uh-huh. Y en el último programa en que se hizo lo emití. Y todavía hay gente que me pregunta por Alternativa 3 y estamos hablando de un programa que se debió emitir en el 83, yo creo. Han pasado casi 20 años.
Curioso.
Y todavía recibo cartas en la revista. Sí. Mismas preguntando por Alternativa 3.
Hay muchos misterios todavía por descubrir en este planeta nuestro.
Para mí muchos, yo no sé, para los demás. Yo creo que sí, creo que todos los que están descubiertos como misterios, pero no están resueltos. Y ya esos misterios se van añadiendo constantemente otros. El fenómeno OVNI pues se va revitalizando constantemente. Seguimos sin poder responder a las preguntas fundamentales. Si coges el pasado, igual, cada nuevo hallazgo, cada nuevo descubrimiento arqueológico implica más misterios, más incógnitas. Dentro de la parapsicología, pues el mundo de la transcomunicación se ha abierto a unos horizontes, a unas perspectivas que son tremendas. No creo que hay una renovación y la aparición de misterios, que es lógico, a medida que vamos conociendo más, vamos descubriendo o planteándonos más preguntas.
Preguntas son lo que vamos a intentar responder esta noche con nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso, y nos vamos rápidamente a abrir la puerta de algunos de los misterios que esta noche intentamos aclarar con nuestro invitado.
Lugar en este planeta donde los dioses dejaron sus huellas es sin duda Perú. Este país está plagado de restos de ciudades, de lugares mágicos donde la sombra de antiguas visitas está aún presente en nuestros días. Son muchos los lugares que muestran sugerentes restos y pruebas de culturas de difícil comprensión aún hoy. Chan Chan, Huaraz, la Cordillera Blanca son lugares que resuenan a extrañas presencias, a extrañas visitas. Nuestro propósito esta noche es comenzar el viaje. Comenzar a conocer lugares donde desconocidos pobladores han dejado restos, pruebas de su presencia. Nuestro primer invitado esta noche nos sirve de guía.
¿Tú crees, Fernando, que los dioses estuvieron aquí en el planeta al principio de las civilizaciones?
Eso dice el hombre antiguo y sus razones tendría, ¿no? Porque hoy interpretamos esos dioses con una perspectiva diferente, desde fuera, desde lo espiritual y más como, por sus evidencias, más como dioses tecnológicos que otra cosa, ¿no? El propio Yahvé de las escrituras de la Biblia, o el Huitzilopochtli de México, o el Viracocha de los Andes, pues en su recorrido, en su apostolado, en sus acciones, milagros, bueno, se deja entreverlo una tecnología muy avanzada. Por supuesto que es una interpretación, ¿no? Pero a mí me parece más plausible que vinieran de otro lugar a que fueran realmente dioses, ¿no?
Se podía pensar eso, que puede ser una raza de seres, una suerte de seres extraterrestres que vinieran aquí a colonizar el planeta, a ayudar a los diferentes pobladores a adelantarse y les dieran el fuego y algunas de las cosas.
No lo sé, posiblemente hicieran experimentos de tipo sociológico. O vete tú a saber si éramos simples o hemos sido simples comparsas en dramas de otras civilizaciones, de otras culturas. La Biblia pues parece reflejar eso. Y pueblos elegidos ha habido en todo el mundo, en todo el pasado, con historias muy parecidas. La última vez que estuvimos aquí, que estuve con vosotros, me parece que salió el tema del éxodo de los aztecas mexicas, ¿no? Uh-huh. Y es calcado al éxodo del pueblo judío, ¿no? Pero te coges en los Andes el mito de los hermanos Ayar, de los fundadores de la dinastía Inca, y bueno, lo que recogieron los cronistas, y ellos no tenían ningún motivo para para ni para mentir ni para adornar las cosas, al revés, el intento de los frailes que acompañaban a los colonizadores o a los conquistadores, pues era desmitificar y reducir toda aquella religión tradicional de esos pueblos a puro paganismo y a pura superstición. Pero aún así, cuando ellos recogieron el mito de los hermanos Ayar, es que es una descripción de una epopeya de ciencia ficción, ¿no? Después del diluvio del Uno Pachacuti, que es como en aquella zona se llamó al diluvio, que ese es otro tema curioso. Ha habido muchos diluvios universales y aparentemente coinciden cronológicamente. Debió haber un cataclismo muy, muy grande hace unos miles de años que conmovió a parte del planeta. Y salieron los hermanos Ayar y salieron con armas que eran capaces de destruir montañas. Volaban, tenían una caja con la que se comunicaban unos con otros, igual que el arca de Huitzilopochtli. Vestían unas ropas extrañísimas que no había descripción por parte de los naturales para reflejar qué tipo de tejido era. Toda una serie de cosas que sorprendieron, que impactaron a aquella gente y que quedó sobrecogida por el extraordinario poder que manejaban. Y lo que está claro es que no eran investigadores, no eran apóstoles, lo que eran es generales, que pusieron en marcha a los pueblos, movieron unos contra otros e hicieron lo que hicieron pues los judíos en Palestina, en el actual Israel, y lo que hicieron pues los aztecas en todo México, pues es lo mismo que hicieron allí.
¿Y esa similitud en los orígenes puede dar la idea de que había una especie de tronco común que hacía que todo funcionara igual o que fueran las mismas historias con diferentes protagonistas?
No lo sé, o es una estrategia lógica tal vez, o lo más probable es eso, que hubiera una especie de manual, ¿no?, de comportamiento para manejar grupos, igual que ahora pues está perfectamente conocida la psicología de grupos y el papel que representa cada cual y cómo mover, y los de marketing, los sociólogos, pues saben muy bien cómo hacerlo. Probablemente entonces hubiera también normas, estrategia para movilizar a los pueblos. El objetivo no lo sé. Todos ellos se marchan prometiendo volver. Viracocha se va por Puerto Viejo, en el actual Ecuador, después de su viaje evangelizador, pues diciendo también que volverá. Es un mito del que luego se sirven los conquistadores. Pero Viracocha, por ejemplo, puesto que en la introducción hablabas de los Andes, bueno, hizo unas cosas. Hay un trabajo de una alemana, de María Soltendevene, de una matemática, que un trabajo francamente bueno. Esta mujer ha escrito una serie de monografías sobre la ruta de Viracocha, sobre Chavín de Guantar, sobre otros lugares, y el camino que siguió Viracocha desde Tiahuanaco, donde formó al hombre, también a imagen y semejanza suya, y también lo hizo de barro.
De barro.
Después de hacer varios intentos fallidos. Su viaje después de colonización y evangelización, pues es una línea impecable. Es la bisectriz entre el norte y el oeste, es el ángulo noroeste perfecto, marcando distancias dentro de esa línea totalmente recta, distancias equidistantes entre Tiahuanaco y Pucara, y entre Pucara y Cuzco a la misma, exactamente la misma distancia. También episodios similares a los de Sodoma y Gomorra en Pucara, pues para castigar la impiedad de las gentes que probablemente no se sometieron a sus dictados, pues hizo bajar fuego del cielo. Y está recogido en las crónicas de los cronistas de Indias, pues cómo ese fuego tenía efectos tan curiosos como que las piedras perdían su peso y que piedras, no recuerdo exactamente el texto, pero así como piedras que difícilmente podrían cargarse en un carro de bueyes, pues un solo hombre las levantaba sin esfuerzo. Cosas que aluden a una tecnología, armas muy, muy sofisticadas, ¿no?
Curioso. Hablamos de Perú, si quieres vamos con Perú, como uno de esos lugares donde los dioses o esos seres que estuvieron antes dejaron algunas pruebas. Tú has viajado mucho por Perú. En los dos últimos números hablas de lugares como Chavín de Guantar, que vamos esta noche a tratar de conocer. Pero antes, Chan Chan, y Huaraz. Sí, ¿qué lugares dirías tú importantes de encontrar restos en Perú?
No, para mí en la costa peruana hay una idea general equivocada, ¿no? Cuando uno habla del pasado peruano, del pasado de Bolivia o del pasado de Ecuador, pues parece que se está aludiendo exclusivamente al Inca. Y los incas es simplemente una familia, pues una estirpe como pueden ser aquí en Europa los Borbones o los Estuardos, ¿no? No era un pueblo, era una estirpe que puso en marcha pues un imperio y lo hizo de una manera férrea. Cuando los conquistadores llegaron allí, hombre, es una estupidez pensar que Pizarro y un puñado de gente conquiste el Perú o que Hernán Cortés y unos cuantos pues conquiste México. Se aliaron con los otros pueblos que estaban hasta la nariz de los aztecas mexicas en México y de los incas en el otro lado. Mantenían unas dictaduras férreas, un orden social impecable, como sucede con las dictaduras. Y gracias a esa alianza con esos otros pueblos que estaban sometidos, pues hicieron la conquista. Y las alianzas pues tenían un objetivo, que era pagar menos impuestos. Con los españoles iban a pagar menos que con los incas, en el caso de Perú. Y sin embargo, las culturas más fascinantes son las anteriores.
Desconocidas absolutamente, o casi.
O poco conocidas, obviamente, por los arqueólogos, sí, pero muchas veces en esos países el ciudadano medio tiene muy poca idea, porque se ha utilizado la historia como elemento de manipulación, ¿no? En México eso es espectacular, y tú lo conoces pues tanto mejor que yo. Se busca la identidad y el patrioterismo pues en lo azteca y bueno, y eran unos bárbaros. Donde realmente están las culturas importantes pues son los mayas o los olmecas, y en Perú pasó exactamente igual. En Perú hay culturas en la costa que eran prodigiosas. La cultura mochica, a mí es una cultura que me parece fascinante, o Chanchal, la capital del imperio Chimú, y era una ciudad de barro.
¿De barro?
De barro. Pero una ciudad de barro que debió tener en su época de esplendor 250.000 habitantes. No estamos hablando de cualquier cosa. Hombre, al ser barro, al ser un material tan frágil, aunque allí no llueve casi nunca, cuando llueve pues se lleva una gran parte de la ciudad. Yo rodaba con intervalo de varios años, y muchas cosas que rodaba en los primeros documentales luego ya no estaban.
Ya les había ahogado el agua.
Claro, pero lo que se va... restaurando son frisos de una belleza y de una riqueza extraordinaria. Y uno tiene que imaginar cómo eran aquellas ciudades, no esos montículos de barro, informe, ocre, sino lo que eran, paredes estucadas, pintadas de brillantes colores, con tapices, con paños colgados de las paredes, ciudades donde se bebía cerveza, donde se charlaba, donde se comerciaba, donde había una tremenda vida, ¿no?
¿De qué tiempo estamos hablando?
La capital del Imperio Chimú, pues estamos hablando de esta época, de esta era, y aproximadamente pues en el año 1000, en torno a esas fechas, 1100, 1900, la cultura mochica es un poco anterior. Los mochicas construían pirámides pues como las hacían en Asiria, con tres tipos de adobes y la misma técnica constructiva. Un pueblo que se planteó cosas tan curiosas como que las máquinas podían rebelarse contra el hombre. ¿Eh? Sí. E incluso hay un mural que ahora está cubierto, pues cerca de la Huaca de la Luna, que los arqueólogos lo titularon así, la rebelión de los artefactos. Entonces las máquinas, las pocas elementales máquinas que había en aquella época, las armas, mazos, no sé, algo muy rudimentario, pues provistos de brazos y piernas, perseguían a los hombres en ese fresco, ¿no? ¿De dónde le surgió esa idea? Es difícil imaginarlo. ¿Por qué ese pueblo que descubrió la escritura, inventó una forma de escritura, la escritura de los payares, por qué de repente, por decreto, pues se prohibió la escritura? ¿Qué pasó allí para que, por un lado, reflejaran esa rebelión de las máquinas, por otro lado, prohibieran o sabiendo, habiendo adquirido algo tan importante culturalmente como la escritura, de repente dejaran de utilizarla, alguna especie de rechazo por algún acontecimiento a todo lo que significara tecnología, cultura, ¿no? Una cultura que hacía una cerámica prodigiosa, de un realismo impresionante que permite hoy pues saber cómo era aquella gente, qué enfermedades padecía, cuáles eran sus ceremonias. En la última vez que estuve ahí en el Museo de Trujillo, pues lo habían hecho muy bien, habían montado grupos de cerámica por recogiendo diferentes escenas. Eran pueblos como no se reflejan los libros de historia y como uno no tiende a imaginarlos, ¿no? Pueblos con belleza, con colorido, con música, culturas muy dinámicas, muy esforzadas, sacando rendimiento a una de las zonas más estériles del planeta, utilizando lo que tenían a su alcance, como eran los caballitos de Totora, ¿no? Y desarrollando toda una técnica. No tenían madera, pero con juncos, con papiro, pues construían pequeñas embarcaciones en las que a horcajadas, pues cabalgando sobre ellas y sobre las olas, pescaban. Y eso está en la cerámica de hace 2.000 o 3.000 años y está ahora, en la actualidad, siguen utilizando el mismo sistema para pescar.
Enseguida seguimos con Fernando Jiménez del Oso hablando de algunos misterios de este planeta nuestro, de Perú y de las visitas de los dioses en esta ocasión.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
Nos preguntan, Fernando, ¿qué has escrito algún libro sobre todo esto que estás contando?
Hombre, tanto como escribieron, lo que hice fue de una serie que rodamos ahí en Perú. No sé si fue pues de las últimas, pues todos los guiones o parte de los guiones se transcribieron y se les dio un poco forma literaria en aquella colección de Espacio y Tiempo, que eran, ajá, 50 libritos. Y estaba en uno de los libros, estaba en el Imperio del Sol, estaba recogido.
¿El Imperio del Sol?
Sí, toda una serie de programas de Perú. Y en el Dios Jaguar, pues toda una serie de programas de México. Pero vamos, en Perú yo creo que haber rodado como 30 documentales a lo largo de los años.
Buscando en pequeños mercadillos se puede encontrar todavía algún libro de estos que son joyas. Antes de pasar a Chavín de Guantar, hay un lugar donde hay las figuras más extrañas. ¿Otros lugares de Perú te han llamado la atención de esas veces que has estado ahí, donde hay pruebas de, primero, otra civilización o quizá de paso de dioses por ahí?
Yo creo que esas huellas están. Lo que pasa es que hay que saber verlas y hay que interpretarlas. Y a veces hay que escuchar a los propios. Antes hablábamos de la cultura mocheca y del Imperio Chimú, y ellos hablan de su origen de las estrellas, que vinieron de un sistema binario, que vinieron de dos estrellas, sus antecesores. Bueno, pues a lo mejor era verdad, ¿no? Técnicas que no. Ahora, hace ya mucho tiempo que no voy por allí, pero en la última ocasión ya estaban biólogos, botánicos investigando. Con algo que al parecer ya conseguían los antiguos peruanos, que es el algodón de color.
¿El algodón de color?
Sí, algodón de diferentes colores. Ahora pues se puede plantear a través de la manipulación genética, pero en aquella época, ¿cómo lo consiguieron? ¿Cómo consiguieron el maíz? En Perú, pues, lo que se dice, o lo que recogieron los cronistas, es que había tres plantas que los dioses habían regalado al indio, ¿no? Una era el maíz, que en efecto el maíz silvestre no existe. El maíz es un monstruo, es un híbrido que fabrica el hombre. La otra es, bueno, y el maíz constituye la base fundamental de la alimentación. La otra era la coca, que le permitía al indio pues ser insensible o poco menos al dolor y a la fatiga. Y la otra era la josca, con la que ablandaban la piedra. Y bueno, pues según ellos era un regalo de los dioses. Empiezas a trabajar o a seguirle la pista al tema y a imaginar de qué manera se puede llegar el hombre americano a descubrir el maíz, y es algo totalmente absurdo. Tú vas al Museo Nacional de Antropología y ves pues el teosinte y el maíz tunicado, que serían los precursores del maíz, las plantas raquíticas sin ningún valor energético, en unos pueblos que tenían una variedad de alimentos enorme. No es cuestión de que estuvieran desesperados y se pusieran a intentar o tratar de... No es fácil comprender cómo llegan a conseguir el maíz. Con la josca, con la planta, pues es una tradición que ha habido siempre y que se ha discutido y que obviamente no se ha aceptado por los arqueólogos ni por los historiadores. Sin embargo, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, yo en uno de esos viajes estuve con un sacerdote, con el padre Lira, que era un antropólogo eminente y un folclorista de los mejores que ha habido en Perú, en toda la zona de Cuzco, del Valle Sagrado. Y él fue el autor del primer diccionario del quechua al español, me parece. Y este hombre se dedicó a investigar el tema y consiguió ablandar la piedra. Solo con...
¿Con la planta?
Con plantas. Con una serie de plantas, además, autóctonas. Y este hombre costaba, me acuerdo de las entrevistas con él y de todo el preámbulo para conseguir que me contara ante las cámaras aquellas cosas y las visitas que hacía a su pueblito y a su iglesia y el aguardiente infame que fabricaba él mismo y que yo me tomaba para confraternizar. Al final lo contó que él había estado 14 años trabajando con ese tema y que había dejado la investigación porque consiguió ablandar la piedra, pero que no volviera, no que volviera a recuperar la consistencia original. Y lo publicó un artículo en una de las revistas de antropología pues prestigiosas, y no hizo caso absolutamente nadie del tema. Ahora parece que se renueva, pues cuando se habla de que si en la Gran Pirámide también pues era piedra artificial y si hay restos de uñas y de pelos en algunas, probablemente descubramos un día que sí, que eso es posible y que ese es uno de los regalos de los dioses.
Vamos a seguir, hay más cosas que queremos contaros. Una segunda parte, queremos llevaros a Chavín de Bantar y que Fernando nos describa un lugar donde él estuvo, donde había eso que vamos a decir ahora en esa introducción. Chihuachoca.
En estas regiones, donde el cielo es tan azul que daña nuestros ojos, hay más lugares donde encontrar misterios. Uno de ellos bien pudiera ser Chavín de Ollantar. Situada en el corazón de los Andes, Chavín de Ollantar está fuera de los circuitos turísticos tradicionales en Perú y se le conoce como el enigma de los Andes. Allí, uno puede encontrarse con las figuras humanas más desgarradoras que la imaginación pueda crear. Cabezas, restos de cuerpos, extremidades y en medio de todo ello, sacerdotes que contemplan las escenas. Todo un nuevo misterio. Desentrañarlo será uno de nuestros próximos cometidos en este segundo tiempo. Nos ayuda nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso.
Bueno, ahora aclaramos que no era exactamente en ese lugar, porque te pregunto antes algunas cosas que nos van llegando. Sí. En relación entre Viracocha y Jesucristo, nos pregunta la gente...
A mi juicio ninguna, no, en todo caso la habría entre Viracocha y Yahvé, por ejemplo, pero no con Jesús.
Ya.
Jesús se podría relacionar más con Quetzalcóatl.
Quizá fuera un extraterrestre, preguntan también.
Viracocha...
Jesucristo.
Jesucristo. No se me ocurre que fuera un extraterrestre. Es poco lo que dice la historia de Jesucristo, ¿no? Sobre todo lo que es lo que cuentan los evangelios, pero en la época, en el contexto histórico, era un personaje más, uno de los presuntos mesías más, al que las circunstancias o la autenticidad de su mensaje, ahí no entro, pues le hicieron prevalecer, mientras que los demás pues desaparecieron, se los tragó la historia. Pero no, este es un personaje netamente humano, vamos. Que fuera después o no, Dios encarnado, pues no lo sé, pero vamos, tema de la Semana Santa ya es para sospechar o para imaginar muchas cosas, pero en su etapa, en el tiempo de su vida pública, era indudablemente un hombre.
Pregunto también la relación entre las cabezas olmecas, esa increíble civilización, y la esfinge de Gizeh. ¿Podía haber alguna relación, forma de construirlo, la semejanza física?
No, para nada. Mira, las cabezas olmecas son un misterio. No representan ni a dioses, ni a caciques, ni... No sé exactamente qué representan, pero yo creo que probablemente tienen esa forma porque se terminaban de tallar in situ y esa forma esférica era fundamentalmente para trasladarles. Pero es sugerente porque tiene un aspecto, una facies negroide. Lo que pasa es que, bueno, si tú coges la iconografía olmeca, pues la facies felina, esos labios especiales, esos ojos también especiales, son muy típicos de esa cultura y también se refleja esa fisonomía en las cabezas olmecas. No, yo no veo ninguna relación con la esfinge.
Volvemos a Perú, Chavín de Guantar. Has escrito dos artículos y en uno de ellos reflejabas un poco esa imagen que estábamos ahí contando en esa introducción, pero no era Chavín de Guantar, sino Cerro Sechín.
Cerro Sechín,
¿qué es ese lugar y dónde está ese lugar?
Está cerca de la costa. Cuando desde Casma coges la carretera para dirigirte hacia el interior, hacia la cordillera, hacia los Andes, pues pasas por al lado de Cerro Sechín, que es uno de esos lugares extraños, ni siquiera está bien datado. Es un lugar que puede tener 3.500 años de antigüedad fácilmente.
¿3.500 años?
Sí, estamos hablando de culturas muy viejas. Y es un lugar siniestro. La verdad es que la primera vez que pasé por allí no teníamos tiempo y no me paré a rodar. Fue cuando fuimos directamente a Chavín. Luego en otro viaje posterior sí ya tuve ocasión de filmarlo y filmarlo con detalle. Se conserva nada más en una especie de santuario, de templo, y se conservan pues tres lienzos de muro y hay toda una serie de piedras en esos muros que reflejan pues un horror, porque se planteó incluso por algunos arqueólogos si podía ser aquella una especie de escuela de medicina y lo que había representado eran piezas anatómicas. Obviamente no es así, ¿no? Hay desde representados de una manera muy simple pero muy efectiva, grabados en la piedra, pues desde montones de cabezas, collares de cabezas de reos o de vencidos, sacrificados, pero luego ahí pues tuvo una colección dantesca, miembros sueltos, a lo mejor los intestinos sueltos, medios cuerpos cortados por el tronco con los intestinos colgando. Sí, es de lo más siniestro y entre ellos, en efecto, pues lo que parecen ser sacerdotes por su indumentaria. Un lugar de sacrificios, un lugar sangriento, donde se palpa todavía de alguna manera, si tienes un poco de sensibilidad, captas el carácter, el ambiente ominoso y siniestro que hay. Es uno de esos lugares que te repelen, que procuras estar el menor tiempo posible porque te sientes francamente incómodo, ¿no? Y yo creo que por defecto se interpretó lo que hay en Chavín, se interpretó de una forma similar, al estar en un horizonte de tiempo más o menos similar, pues se pensó que lo que hay en Chavín, que ahora hablaremos de ello, pues también podría responder a ese carácter, ¿no?, de sacrificios sangrientos, probablemente de vencidos entre las guerras. Y las guerras eran muy frecuentes entre unos pueblos y otros. Pero Chavín es otra cosa y tiene otra historia diferente.
Hacemos una mini pausa y nos cuentas ahora.
Abre la puerta a lo desconocido. Espacio en blanco.
Bueno, pues vamos a Chavín de Guantar, no queda mucho tiempo. ¿Dónde está Chavín de Guantar? Ya casi estamos terminando.
Qué bueno, mira. Se pasa el tiempo hablando contigo.
Tú, hablando tú. Chavín de Guantar, ¿dónde está?
Chavín de Guantar, pues está al otro lado de la Cordillera Negra. Tienes que ir por el callejón de Guaylas, entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, y luego está al otro lado. en un valle precioso, maravilloso.
Súper alto, ¿no? 3,000 y pico metros, 4,000 de altura.
Sí, 3,000 y pico, pero tampoco es demasiado. La cota más alta que pasamos fue por Punta Cayán, me parece que se llama, y son 4,200 metros.
Y no es demasiado, dices.
Era lo más alto, luego ya fuimos bajando. Uno de los paisajes más grandiosos, más hermosos de este planeta, y es una maravilla, te emborracha el alma, ¿no?
Es verdad, disculpa, en esa introducción decíamos que el azul hace daño a los ojos, que en Perú el azul es tan intenso, no lo sabéis
en otro lugar. A esas alturas, en otras partes de Perú no he experimentado eso. Perú me parece uno de los países más maravillosos. En algún sitio he escrito que el Valle Sagrado es un sitio donde me gustaría morir, dentro de muchísimos años, pero es uno de esos lugares que uno elegiría por su grandiosidad, por su belleza, ¿no? Pero el Callejón de Bailas es un espectáculo fascinante y siempre te queda ahí una chispita de aprensión, ¿no? Porque es un lugar donde la naturaleza ha mostrado su fuerza en tantas ocasiones. El terremoto del año 70 que se cargó todo Huaraz, que sacudió todo el Callejón, me parece fueron 70,000 muertos los que hubo. Uh-huh. Fue una catástrofe de esas brutales. Y entonces estar con ese sentimiento de que estás, bueno, aceptado por el momento, que te dejan estar ahí, pero que si aquello se cansa o en algún momento pues le caes mal, te puede gastar una de esas tremendas bromas. Es un lugar increíble. Y bueno, yo creo que fue pues hacia los 40 y tantos cuando se descubrió, gracias a una aluvión, gracias a una riada que arrastró toda una serie de casas que había edificado sobre lo que es el yacimiento actual. Llegar ahí, estoy hablando hace 20 años, ahora a lo mejor es mucho más fácil.
Supongo que sería una aventura
pasar
increíble.
Pasar por puentecitos de troncos, por carreteritas de esas muy pegadas, tenías la pared a un lado de la montaña y al otro un airmo donde veías de vez en cuando pues los restos de un autobús o de un coche, que era algo hermoso y bonito, y llegabas allí pues con esfuerzo relativo, me refiero que tienes que apartarte de todas las rutas para llegar ahí. A mi juicio, Chavín de Guantar era un centro de iniciación, nada más y nada menos. No, Machu Picchu no era un centro de iniciación, yo no creo que lo fuera. Hombre, obviamente había allí construcciones de carácter religioso, pero también había cuartelamientos y también había viviendas. No, en Chavín lo que queda, lo poco que queda, lo que llaman el templo tardío, el templo temprano y un par de plazas hundidas, una rectangular y otra circular, algunas apenas reconocibles, constituían un centro religioso. Lo que característico de Chavín de Guantar son unas figuras horribles, unas figuras antropozoomorfas en las que aparecen hombres pues con la cabeza orlada de serpientes, con dientes de felino en la boca, con garras en lugar de manos, con alas algunos de ellos, lo que impresiona, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha impresionado sin duda pues a los arqueólogos, desde Tello a Kaumandoy y a tantos otros que pasaron y estuvieron en aquellas ruinas. Pero eso tiene una interpretación simbólica.
¿Cuál?
Si lo unes, hombre, son elementos, eso ha pasado siempre. Si tú te coges el Egipto antiguo, te vas a encontrar exactamente lo mismo. Los dioses, esas figuras, pues son humanos y animales. Thoth, pues tiene un cuerpo humano y tiene una cabeza de ibis. Anubis tiene una cabeza de chacal. Horus, pues es una cabeza de halcón. Sekhmet, la diosa, tiene un cuerpo espléndido de mujer y una cabeza de leona. Es decir, de una forma simbólica se sustituyen partes de la anatomía por la de animales que representan alguna cualidad. Pero ahí en Chavín son los tres elementos comunes a toda la simbología y que están en el inconsciente colectivo. Está el águila, está el león, en este caso el puma, y está la serpiente, como tres niveles, como tres grados de evolución o de dominio sobre lo natural, sobre el espíritu y sobre el pensamiento. Y bajo esa luz, pues puedes interpretar qué función tenían los túneles, que es la parte que no está a la vista y que es la más importante de Chavín de Guantar. Ves que todo eso se construyó, esas pirámides de las que solo queda el basamento o parte de la primera plataforma, ves que eran simplemente la envoltura de una serie de túneles y de pasadizos y de pequeñas cámaras en las que el objetivo era que te sintieras en el interior de la Tierra y que estaban diseñadas de una manera muy especial, no eran mazmorras, no eran lugares para habitar, no tenían ventanas, estaban en el interior de unos laberintos. El aire accedía perfectamente por túneles de ventilación que todavía siguen funcionando a pesar de los milenios transcurridos. Lugares de aislamiento, de recogimiento.
Para tener luego, experiencias místicas.
Sí, y luego con algo desconcertante, con una serie de conductos de agua, una obra de ingeniería impresionante que recorren todo el interior de las dos pirámides, del templo tardío y del templo temprano, rodeando a invisibles, rodeando a todo ese conjunto de pasadizos y de celda, que te digo, es una obra de ingeniería increíble. Yo recorrí parte de ellos, una vez vas arrastrando, otras veces vas un poco encorvado, y los hay de regular tamaño, que no eran desagües, que no servían para beber, era simplemente para conducir agua como en una pila atómica para rodear o enfriar, o para canalizar, o para condensar, o para producir un sonido especial, no lo sé. Pero lo que no cabe duda, a mi juicio, es que esos eran lugares de iniciación, eran lugares de meditación, de introspección, ayudados además por una planta, por una llave, que es el San Pedro.
¿Tú lo probaste?
San Pedro, sí. Yo probo casi todas las porquerías que encuentro.
¿Qué sentiste? ¿Qué pasó con esa experiencia?
Pues la verdad es que nada especial, no mucho más pues que lo que puedas, no sé, con una pequeña borrachera de marihuana, por ejemplo, ¿no? Porque probablemente era, a pesar de que estaba, el Tuno nos preparó en la costa el brebaje, pues bien, según la tradición, hirviéndolo 7 horas, mezclándolo con tabaco huaño y con toda una serie de sustancias para favorecer su absorción, pues yo creo que el cactus no era muy potente. Ahí son más potentes cuanto menos filos tienen. Hay un cactus, un San Pedro de 4 filos, de 4 vientos, que es mítico y que nadie ha visto nunca, pero todos están convencidos de que ese existe y aparece representado también en Chavín de Guantar. Algunas de las figuras aparecen con el cactus en la mano. Y luego hay una impresionante, que es como la medusa, tiene toda la cabeza llena de serpientes, tiene sus atributos felinos y de ave, y sostiene en una mano una caracola como vaso para beberla, y en la otra tiene una concha como de vieira, como que es para rambear, que es como lo siguen haciendo los chamanes.
Rambear.
Rambear es sorberlo por la nariz. La nariz. Y se toma de las dos formas, bebiéndolo y sorbiendo por la nariz. Y esa figura está con los dos elementos también. Y San Pedro está ahí representado claramente como lo que era, como por eso le llaman San Pedro, que es la llave para el mundo de los espíritus. Y visto desde esa perspectiva, te empezarás a encontrar cosas. La figura más emblemática de Chavín de Guantar, que está ahí recóndita, metida en el interior de profundos túneles, es el lanzón. Y el lanzón está justo en el cruce de una cruz.
Una cruz. Como las cristianas.
Como las cristianas. Una cruz en la planta, un brazo largo que está orientado, su eje es este oeste, es decir, tiene sin duda pues un contenido religioso y que tiene que ver con la muerte. El este y el oeste en todas las culturas, pues bueno, es el nacimiento y la muerte del sol. Y la identificación ahí es evidente. Un brazo largo, que es por el que entras, y luego otros 3 pasadizos formando una cruz que acaban cortos, que acaban en fondo de saco los 3. Cuando ves la planta, es una cruz perfecta. Y en ese cruce de los brazos de la cruz está clavado el lanzón, que tiene como unos 4 y pico o 5 metros de altura. Está clavado en el techo y en el suelo, pero no sujeta nada. Simbólicamente está uniendo un plano inferior con un plano superior y la figura se las trae. La figura responde a esa iconografía dramática, pero además tiene un murciélago en la frente. Tiene la representación del que ve en la oscuridad, ¿no? Y toda una serie de elementos que los puedes vincular con las antiguas culturas de la India, lo puedes vincular con el chakra coronario, lo puedes vincular con lo que tú quieras. El simbolismo es riquísimo. Y vista desde esa perspectiva adquiere un sentido que no tenía, que para los arqueólogos e historiadores no tenía, porque no lo han interpretado desde ese punto de vista.
Ahora te preguntaré conclusiones. Algunas preguntas de los oyentes. ¿Qué piensas de las pistas de aterrizaje de las llanuras de Nazca? ¿O si hay pistas de aterrizaje en Nazca?
Me preguntas si hay pistas de aterrizaje. No.
No hay pistas de aterrizaje. ¿Y las figuras esas qué significan? No,
mira,
esas.
Y Nazca sí que me la he recorrido.
¿Has visto las nuevas?
En
las
muchas
de Palco?
Ocasiones, no, esas no las he visto. Miren, en el último viaje, ya las del norte de Chile, las de los altos de Ariquilda, que fueron, además fui el primero que las ha podido filmar desde el aire, eran inéditas hasta ese momento. Mm. Pero las de Nazca sí, en helicóptero, en avioneta, y no he cogido a las prestadas para un cóndor para volar porque no se ha dejado. No, obviamente no. Algunas parecen pistas, pero cuando las recorres desde el suelo ves que no, que siguen las incidencias del terreno, que no hay firme ninguno. Ahí el sistema es retirar las piedrecitas superficiales que están, son ricas en hierro y tienen un color ocre por el óxido, las retiras y lo que queda abajo es una anhidrita de color claro. Y es simplemente lo que se ha hecho. Eso no está ni siquiera excavado. Esas líneas y esos dibujos, se ha apartado la capa superficial y ha quedado al descubierto la... unos poquitos centímetros por debajo, la capa de tierra que es más clara. Y eso sigue los accidentes del terreno. Y luego eso, vamos, sería un aeropuerto caótico, porque son centenares entrecruzándose, y algunas pues son de medio metro de ancho nada más, y otras pues son de 5 o 6 metros, pero vamos, no tienen otro significado que se nos escapa.
¿Qué te parecen las teorías de Edith von Däniken?
Pues, no lo sé, a mí no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? No, creo que Däniken tiene un enorme valor que fue despertar inquietud, interés por esos temas hacia mucha gente, pero el inconveniente de Däniken, no solo de él, de Andrew Thomas, de Colosimo, es que han sacado las cosas fuera de contexto. Entonces, y además han escrito y han teorizado sin tener la menor idea de esas culturas, del ambiente cultural, del horizonte cultural de aquella época, y al sacar fuera de allí y contemplar pues la losa de Palenque sin tener en cuenta lo que es la cultura maya y el resto de lo que hay en Palenque, o cogerte pues una escultura o un bajorrelieve de Colombia, o cogerte y lo sacas de ahí, te quedas solo con la forma y sí, puede parecer un marciano o un repartidor de butano, pero cuando lo estudias dentro de esa cultura y de ese contexto, ves que no es así. Yo me llevé una gran decepción porque me fiaba de él, pero la primera vez que llegué a Tiahuanaco, pues Cordero, ya murió el hombre, que era el arqueólogo que había a pie de excavación, porque Poces Agines pues iba por allí de vez en cuando y más que nada a enseñarlo, pues me dijo, sí, estuvo aquí 3/4 de hora. Me pidió una cinta métrica y se sacó fotografías haciendo, midiendo piedras. Y con eso escribió pues varios capítulos. No se puede hacer eso a mí, me parece que no es... yo monté una para llegar al candelabro de los Andes, siguiendo pues la descripción que hacía abuelo, Andrew Thomas o no sé quién, y cuando llegué allí con helicóptero, me resulta que hay una pista que llega a 50 metros, podías haber ido en coche. No son de fiar, yo creo que eso no es honesto, y que junto a ese mérito de habernos incitado a muchos a indagar en el pasado, pues también merecen un rapapolvo por cuentistas.
A punto de terminar, conclusiones. Los dioses han podido estar con nosotros, muchas culturas han prometido que volverían. ¿Pueden que estén a punto de volver? Porque están pasando demasiadas cosas.
Yo creo que no han dejado de volver, yo creo que no han dejado nunca de estar aquí. Lo que pasa es que ahora su estrategia es otra, ya no quieren intervenir afortunadamente en los acontecimientos humanos, porque si en la génesis de las religiones están ellos, pues se han lucido, ¿no?
¿Y tú crees que pueden dar pruebas de que realmente hubo antes de toda esta civilización que nos hemos montado, estuvieron ellos enseñando, dando cosas, tratando de hacer un mundo mejor como alguna gente cree? ¿O que somos?
No, yo creo que un mundo mejor no, yo creo que han seguido sus intereses, sean del tipo que sean, y que se han utilizado a los humanos como herramientas, como peones. Esa es la impresión que yo tengo al ojear la historia y al ver lo que es el fenómeno OVNI actualmente.
Ya.
No pienso que ellos sean ni los salvadores, ni mucho menos, ¿eh?
¿Y crees que podemos estar a punto de tener un descubrimiento que cambie la historia, nos dé una perspectiva más clara sobre las cosas?
Los tenemos, y lo que pasa es que no sé qué pasa, pero no se presta atención.
El tema
de los círculos de las cosechas es extraordinario. Es uno de los acontecimientos más importantes de finales del siglo pasado y de principios de este en el que estamos. Eso es impresionante. Pero sin embargo, preguntas a la gente y ha prohibido la estupidez de los dos jubilados haciendo circulitos.
¿Y por qué puede ser eso? ¿Hay alguien a quien le interesa que demos atención a esos sucesos tan extraordinarios?
Pues porque en los periódicos no hay gente que esté preparada a este nivel. Generalmente los que escriben las crónicas sobre esto no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y otras veces, pues porque no hay ningún interés y porque sí, realmente hay consignas. Yo viví algunas de ellas pues cuando empecé en televisión, pero las hay también en este momento.
Afortunadamente hay un hueco para que estas otras teorías salgan y hay gente como tú que nos ha enseñado, nos sigue enseñando. Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Tenerte ahí cerca. Que sigamos descubriendo misterios para hablar de todas esas cosas que han quedado por ahí.
Pues será un placer, como siempre, estar contigo.
Gracias por la oportunidad también de hacerlo. Gracias, Fernando.
Gracias.
El gran maestro del misterio, Fernando Jiménez del Oso, cerró esta hora y cerró esta temporada el Espacio en Blanco cumpliendo más de 30 años. Ha sido un homenaje para él y nuestra gratitud por habernos abierto tantas puertas y enseñado tanto. Termina nuestro tiempo por hoy. Solo lo hemos preparado con el deseo de que disfrutaras con el programa en este tiempo caluroso de verano. Termina con él el tiempo de vacaciones para muchos. La próxima temporada comenzamos nueva temporada. La próxima semana, mejor dicho, comenzamos nueva temporada del Espacio en Blanco aquí en vuestra casa, así que no os lo perdáis. Estaremos en directo cargados de nuevos temas, con sorpresas y, como siempre, buscando respuestas, pero os necesitamos para llenar el Espacio en Blanco. Os esperamos a todos. Feliz regreso, felices vacaciones. Si las comenzáis, volvemos en 7 días. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música y que sigáis en esta sintonía. Cuidaros.